Marcos capítulo 6, cómo muestra su poder de otra manera y nos enseña. Y el título de este estudio aquí en el resto de Marcos 6 es Jesús el Maestro. En educación utilizan un estilo de enseñanza que es hacer uso de situaciones didácticas, que realmente como maestro o maestra tú creas una situación en el salón o hasta jugando deporte o diferentes cosas, hasta en casa, enviando tarea a casa y actividades. Entonces son situaciones didácticas, no es nada más. Ya no se está usando lo que muchos crecieron, que era simplemente hacer dictación o escribir en el pizarrón y todos están copiando eso. Tú y yo sabemos qué poquito provecho tenía ese sistema, ¿verdad? Si yo te hiciera ahorita rapidito 10 preguntas patriotas, quizás no pudieras contestar todas bien. Por lo mismo, porque no tiene ninguna relevancia con la vida que vivimos. Entonces, y muchas veces empezamos a decir que como yo no veo dónde eso tenga que ver con mi vida, entonces lo desecho o no lo cuido y lo voy olvidando o perdiendo, ¿no? Pero se dice que cuando estaban construyendo el templo, durante el reinado de Salomón, que primero para que no se estuviera escuchando en el recinto sagrado donde estaban construyendo el ruido de martillos y cinceles, todas las piedras fueron cortadas y numeradas ¿dónde sacan la piedra? Cantera. Tenía Kant. Ok, y bueno, en fin. Lo bueno es que no me pusieron a cargo de ese trabajo. Pero entonces venían ya como armando desde los cimientos todo lo que era el templo, con unas piedras enormes. Pero también, como no usaban varilla y todo eso para reforzar, El mamposteo era cortar las piedras de cierta forma que con el peso de la piedra y más peso encima amarre los cimientos. O sea, con eso los cimientos quedaban amarrados. Pero la piedra angular, la piedra de la esquina que hacía el amarre a la primera hilera, era muy importante y tenía otras caras, otro corte. Entonces, por eso dice en la Biblia que la piedra que los edificadores desecharon ha sido la cabeza del ángulo, o ha venido a ser la piedra angular. Y Jesús cita eso, dice, ¿no han escuchado eso? Él está diciendo, yo soy esa piedra. Los edificadores desecharon eso. Y se dice que cuando estaban construyendo, pues ya estaban listos como para juntar todo y llegó esa piedra y los edificadores dijeron, esa piedra no la terminaron de cortar, llévala. Entonces que la llevan otra vez a la cantera y cuando ya están ya armando los cimientos se dan cuenta que esa piedra angular sí estaba cortada bien, no más que no la tomaron en cuenta para lo que era. Así Jesús, siempre es la pieza que faltaba para que todo tenga firmeza y fuerza. Y muy fácilmente, porque dices, bueno, eso no tiene nada que ver con mi vida, desechamos lo que era el punto que da fuerza y firmeza a todo. Bueno, en una situación didáctica, en educación, lo que haces es que todo lo que se está aprendiendo realmente tiene exactamente su lugar en la vida, su relevancia y es práctico y practicable en la vida. Entonces, una situación didáctica que hacíamos cuando mis hijas estaban creciendo es que, bueno, vamos a hacer galletas, pero vamos a dobletear la receta. Entonces, si la receta está pidiendo 3/4 de taza de azúcar, para dobletear ya están operando con multiplicación de fracciones, porque ¿qué es 2 por 3/4? ¿Ya ves? Que como tú no creciste con situaciones didácticas, te quedas así y por eso te salen horribles las galletas, ¿ok? Pero cuando vemos Jesús como maestro, Él trabajaba especialmente y casi exclusivamente con situaciones didácticas y vamos a ver cómo lo manejó aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30. Ya habían regresado, los envió a los 12 en su misión de predicar el reino, de expulsar demonios y sanar enfermos. Y regresan. En el inter está Herodes pensando por la fama de Jesús. Herodes está pensando que es Juan el Bautista que resucitó. Y ya nos da aquí Marcos como paréntesis cómo murió Juan por la mano de Herodes. Entonces, pero Herodes dice, pues si yo le maté, ¿cómo, que quién es este que está haciendo todos estos milagros? Entonces, tal era la fama, y regresan los apóstoles para contarle a Jesús lo que habían enseñado y hecho. Y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Entonces, otra vez tenemos que recordar quién es Jesús realmente, qué tal era la situación y la urgencia de cada situación que se estaba presentando frente a él. Necesidades, problemas, gente quebrantada, vidas rotas, gente confundida, gente endemoniada, malas enseñanzas, gente mal encaminada, con información falsa y demás. Entonces, que no tenían ni tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos, o sea, la multitud llegó antes que Jesús y los apóstoles, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y vio compasión de ellos, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora, si estuviste el domingo, estuvimos viendo eso, como Dios en Éxodo, estamos viendo cómo Dios prepara. A propósito, mete al pueblo de Israel en situaciones que solo él puede solucionar. Esas también son situaciones didácticas en las que él revela quién es. Él revela su fidelidad, su misericordia, su constancia, su poder, su gloria, etcétera. Dios revela y se da a conocer a través de esas situaciones, junto al Mar Rojo, cuando están en el desierto sin agua y demás. Entonces, son situaciones didácticas. Y cuando empiezas a leer la Biblia así, te das cuenta de cuántos casos hay realmente que es el modo que Dios escoge y utiliza para darse a conocer. Entonces, cuando tú estás ya en un desierto sin agua o sin qué comer, o estás entre Faraón y el mar, o diferentes situaciones así, que dices, esto es imposible. Simplemente es una situación didáctica. Dios presenta o postula un problema para que tú empieces a ver qué solución tiene el problema. Nada más que en esto, siempre la solución tiene que estar Jesús en el centro. Entonces, eso te va a ayudar. Es como cuando yo estaba, según ellos, aprendiendo álgebra en secundaria, el profe era muy bueno y él tuvo un truco. ¿Ves que cómo operan así las ecuaciones y usan paréntesis? Y tienes esta parte de la ecuación y esta parte y son paréntesis. Entonces, si lo vas resolviendo bien, va haciendo una cara. Estos paréntesis con estos paréntesis y estos paréntesis y la raya y la solución. Y va haciendo los ojos, los dos ojos, la nariz, la boca y la barba. Y si lo estabas haciendo bien, dibujaba bien el rostro. Y si no, salía chueco. Pues yo dibujaba los rostros, no me salía la respuesta. Pero unos rostros que yo dibujaba en álgebra. Ahora, entonces, pero realmente sí era muy bueno porque te daba ese tip, esa clave para saber si le estás resolviendo bien. Otra es, por ejemplo, en matemáticas, es que en la tabla de multiplicación de 9... todo lo que tú sacas que son múltiples de 9 suman a 9. Entonces, 3 por 7 es, 3 por 9, perdón, ya ves, son 27. 27 sumas los dígitos, 2 y 7 son 9. 9 por 9 son 81. 8 más 1, 9. Entonces es una forma de checar tu respuesta. Entonces, cuando estás en situaciones didácticas, las que nosotros llamamos pruebas, tribulaciones y aflicciones, necesidades, apuración y demás, cuando estás en esas situaciones en que Dios te está enseñando algo, se está dando a conocer, busca como clave. La suma de todo eso va a ser Jesús. ¿Ok? Como 9 por 9 por 9, y puedes ocupar todos los múltiples que tú quieras. 9 por 12, 108. 10 más 8, 18. 1 más 8, 9. Y es infalible. Es una, simplemente es una situación matemática que no, nunca falla. Entonces, en tus pruebas, en tus tribulaciones, en aquellas situaciones didácticas por donde Dios te lleva, la suma al final, para que tú sepas que sí lo estoy sacando bien y no voy chueco, la suma de todo va a ser Jesús. Entonces, busca en esta situación que Jesús va a ser el héroe. De alguna manera, Jesús va a ser el héroe. Y con eso nunca irás mal. Solo espera. A veces había ecuaciones que eran mucho y mucho y mucho y mucho y muchas, muchos pisos. Tienes que ir bajando la escalera hasta llegar hasta abajo, pero tienes que hacerlo. Y cuando terminas, tienes un rostro dibujado en tu hoja. ¿Ok? Entonces, y no termina hasta que llega a Jesús como la suma de toda la ecuación. ¿Ok? Entonces, aquí están en una situación, llegan de su misión y le cuentan a Jesús todo. Y Jesús dice, vamos aparte a un lugar donde no haya qué hacer, porque no tenían para comer ni nada, entonces tiempo para comer, entonces vamos a descansar. Y es interesante, si tú ves en el lago de Genezaret, o lo que llamamos también en la Biblia, Mar de Galilea, entonces puedes ver que de donde salieron, de Betsaida, entonces es el lado occidental, casi así, si fuera un reloj sería el número 9 en el reloj. Y ellos salen al número 12 en el reloj. Entonces, y la gente va a pie, caminando toda esa distancia a pie, pero llega antes que los discípulos en la barca. Lo cual quiere decir que no fueron directo en la barca, porque otra vez, eso es matemáticas, pero ya es geometría. Si tienes esto y tienes esto, la línea recta en un círculo que atraviesa siempre va a ser más corta el diámetro que la circunferencia, ¿sí o no? O sea, si puedes, o sea, si tú das toda la vuelta, por eso, ya no hables con rodeos porque no estás llegando directo a lo que quieres decir, estás dando vuelta. Entonces, la gente dando vuelta llegó más rápido que Jesús con los discípulos, lo cual quiere decir que ellos no fueron en línea recta cruzando el lago de Genezaret. Quiere decir que andaban paseando en el lago, en su barco. Entonces Jesús les hizo un descanso bien sabroso. 7 de los apóstoles eran pescadores de oficio. Sabían navegar, sabían. Y tuvieron un día para variar, sin tormenta, sin novedad, simplemente disfrutar el gran silencio sobre el agua. No había gente jalando sus mangas, diciendo, oiga, don Pedro, ¿me puede presentar con Jesús? Tengo un problema. Y así. Y no, simplemente haciendo lo que ya sabían hacer. Y relajarse. Y descansar. Y seguir recordando lo que habían visto. Ellos habían salido de dos en dos, 6 parejas, para predicar el reino, expulsar demonios, sanar enfermos y demás. Entonces, podían decir, y hasta reírse. ¿Y te acuerdas cómo hizo aquel endemoniado? Sacó, no, pues hizo re feo y la gente viene espantada. Y recordando, ¿qué es lo que pasó? Oye, pero ¿te acuerdas lo que pasó? Igual cuando Jesús sanó la mano seca de un hombre en la sinagoga, así igual pasó. Oramos por él y ¡pum! Y se hizo su mano como la otra. ¡Wow! No inventes. No estoy inventando. Fue un milagro. Entonces están descansando, todo eso, quizás 2 horas más que la gente para caminar. Y cuando llegan ahí, al lugar donde iban a descansar, ya no era un retiro, ya no eran vacaciones, sino ya estaba una multitud. Dice versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo lo sabían los apóstoles? ¿Cómo sabían que Jesús los veía como ovejas sin pastor? Adivina. Quizás por la convivencia con él, que después, cuando Marcos escribe eso, es la suma que llegaron en todas estas situaciones que Jesús los vio como ovejas sin pastor, pero él viene siendo el héroe en la ecuación, ¿de acuerdo? O puede ser que simplemente lo haya dicho. Pobre gente, se ve como ovejas sin pastor. Y todos los discípulos, eso quiere decir que les va a ministrar. Yo vengo bien cansado, ya no puedo dar más. Pero sea como sea, Jesús los vio y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y no agendó citas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Simplemente era su modo de Jesús, era tratar directo con cada persona, y lo hemos estado viendo aquí en San Marcos, cómo en cada encuentro es un trato completo, directo, radical para cada persona. Entonces, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Es interesante eso. ¿Por qué le están diciendo a Jesús qué hacer? ¿No que él es el rabí y ellos los discípulos? Pero como ya les mandó y ellos ya también echaron fuera demonios y sanaron enfermos, y como que ya gente estaba así pendiente de su palabra y su decisión y muchas cosas, pues ya se daban valor quizás de estarle diciendo a Jesús lo que él debía hacer. Puede ser que ya estaban chocados, ya estaban fatigados, ya no podía, ya engentados, ya no podían ellos más. Pero es interesante, checa esto, porque nosotros hacemos eso, empezamos a inventar razones porque Dios ya no debe hacer más, porque yo ya no puedo hacer más, porque yo ya no tengo fuerza, porque yo no tengo humor, porque no tengo voluntad, entonces que Dios igual ya que cierre el changarro, ¿no? O sea, ya, porque yo ya no quiero, yo ya no puedo. Entonces, viendo eso, yo estoy viendo aquí, después de 31 años, no, 36 años de caminar con Jesús, y que Él me ha metido en muchas situaciones didácticas, yo estoy viendo aquí una situación didáctica, que Jesús les va así metiendo, y ellos creen que la situación didáctica es para la multitud, pero la situación didáctica es para los 12 apóstoles, ¿ok? Entonces, y muchas veces tú estás pensando, Dios quiere que yo trate esta situación, que yo resuelva, que yo diga, que yo, pero realmente la víctima aquí, el conejito del laboratorio eres tú. Y Dios está arreglando problemas de la multitud, sanidades y demás, pero realmente con quien está tratando directamente es con uno, no con la multitud. Entonces, veamos esto, porque dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora, lo normal para un ser humano, lo normal, y es totalmente normal, y es totalmente lógico decir, cuando tú ves una multitud, y sabemos después que de hombres solamente había 5,000. Entonces imagínate de lo que estamos hablando. Probablemente había niños, probablemente había mujeres también. Entonces si estamos hablando de 5,000 hombres, podemos estar hablando de 12,000 personas, 15,000 personas en total. ¿Dónde cabe 15,000 personas? ¿Dónde caben? Eso llena un estadio. O sea, es mucho. Imagínate lo que podría ser esa multitud. Y entonces están estos 12 discípulos y están, pues mira, lo que hay que hacer, y empiezan a ofrecer una solución de acuerdo con las estructuras y los recursos que ellos contemplan en sí mismos. Entonces, parte de la situación didáctica, parte de lo que Jesús quiere revelar de sí mismo, es que el héroe en la situación nunca va a ser uno de estos 12 hombres. Nunca va a ser el héroe, Pedro, o Mateo, Felipe, Andrés, o Natanael, o alguno de ellos. Nunca el héroe va a ser ellos. Nunca la ecuación sale con la suma, Pedro, la suma, Felipe, la suma, Andrés. ¿Ok? Entonces, nunca. Pero todavía no lo saben. Es una situación. No es nada. El sermón del monte fue un sermón. Simplemente les va diciendo, no des tu ofrenda así, no tengas envidia, no digas esto, no pienses así. O sea, es una instrucción directa, verbal, muy concreta, muy definida. Pero había muchas situaciones didácticas. Una situación didáctica que es tremenda, que nos ha transformado nuestra vida, es la crucifixión. Dios nos está enseñando quién es a través de una situación que nos llena de congoja, nos llena de asombro y nos llena también de gratitud. Es una situación didáctica. A través de eso vemos al Rey de Gloria en su momento más débil. ¿Ok? Entonces, bien. Despídelos, o sea, no, aquí no hay nada para ellos. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ahí está. Crum, dice, encuentra, haya X. X es igual a esto, es tres veces más que esto, y es el múltiple de este número. Entonces tienes que decir, ok, si este es esto y el otro múltiple de este número es 3, entonces este dividido por 3, es X. Y X es tres veces más, y ya vas así, pero la suma, acuérdate, no va a ser nada más X, va a ser Jesús. Entonces, ellos están, y algunos que nunca estudiaron álgebra, dichosos son, pero la verdad es que nomás guárdalo en tu corazón y un día Dios te va a revelar qué estoy diciendo. Pero la suma de todas estas cosas, de cuando tú dices, mira, yo voy a llegar 15 minutos antes que tú, espérame. Cuando, si algo pasa, espérame, yo te espero y ya vamos juntos. Entonces, todo eso es álgebra, ¿no? O sea, tenemos que esperar en la misma terminal, vamos a llegar de diferentes puntos a la misma terminal, nos buscamos, nos esperamos y juntos vamos a, eso es todo es álgebra. Y dices, no, sí, pero necesitas vivirlo para ver lo práctico que es. Cuando es en un pizarrón es aburrido y frustrante y dices, ya odio la letra X. Ok, entonces, pero encontrar a Jesús como la suma de tu ecuación en tu vida, eso sí es felicidad. Eso sí es llegar por fin a resolver el gran problema. Ok, entonces, dice, respondiendo él, dijo, darles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Entonces, ya, no vas a encontrar la solución en esa multitud. Ellos no tienen X. Y luego dice, ok, ahora ve si X está entre ustedes 12. Si X equivale a estos 12 hombres, o alguno de ellos, o tres o cuatro de ellos. Busca X en estos 12 hombres. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Natanael, etc. Entonces busca X en ellos. No, X no es igual a Pedro. X no es igual a todos los 12 juntos. Entonces, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Eso no es X. Eso no es la solución del problema. 2 peces y 5 panes. Y para pensar 5 panes, no tienes que pensar un pan Bimbo. Así, con todas sus rebanadas y haces, pues, ¿qué será? 12 sándwiches. Yo sé que algunas de ustedes aquí, mujeres, saben exactamente cuántos sándwiches puedes hacer de un pan Bimbo. Pero no es un pan Bimbo, es un pan árabe. Entonces tienes que pensar en una tortilla de este tamaño y de este grueso, de 0.5 centímetro por mucho, si la señora que lo hizo fue muy generosa. Entonces 5 de esos y 2 pececillos. Eso es el lunch de alguien. Eso no es X. Eso no soluciona el problema que Jesús les presentó. Entonces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Mira, aquí sería un grupo apenas. Eso es un grupo. de 50 o de 100. Así eran los grupos, para ser 5,000 hombres más familiares que les acompañaban. Nomás piensa en lo que era la extensión de esa multitud cuando empiezan a sentarse en grupos. ¿Y qué sería el ruido? Mientras todos hablan, opinan, piden permiso y demás, y para qué. No. Nadie va a encontrar X aquí. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Jesús resuelve el problema. Él encontró X. ¿Por qué? Porque Jesús es X. Es siempre el numerito que no encontramos y cuando resuelves eso, cuando aparece ya X, ya, prum, 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 y ahí está el rostro. No más que no es de paréntesis y números y más y menos y por y dividido entre y todo eso y fracciones y demás. Es el rostro de Jesús. Lo que se dibuja cada situación didáctica por donde Dios nos encamina. Entonces, Jesús tomó esto. Primero, entonces, ellos tuvieron que buscar X entre la multitud. No está. No es igual a la multitud. Entonces, si tú andas entre la multitud buscando X, no la vas a encontrar. Ahora, puede ser entre estos 12 hombres que total expulsaron demonios, sanaron enfermos y predicaron el reino. Además, siendo comisionados directamente por Jesús, son los 12 apóstoles. Y ellos, ni uno ni todos, equivalen a X. Pero Jesús solo trae el número que falta para que toda la ecuación se pueda resolver. Y Él tomó los 5 panes, tomó lo que sí había. Entonces, porque siempre cuando encuentras X en una ecuación, entonces empiezas a multiplicar o dividir o añadir o restar o algo, tienes que estar moviendo X como el número que no se sabía, cuando ya se sabe, lo empiezas a aplicar en cada vez y se va resolviendo y por peso propio va cayendo la solución del problema. Entonces, le dan los 5 panes y los 2 peces. Entonces, ya hallamos X, es Jesús. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y entonces X empieza a aparecer en el resto de la ecuación. Entonces, 2 por X es igual a 16, por decir. Y 16 es la cuarta parte de Y. Y dices, ¡ay, Y! ¡Ay, entonces déjame con Jesús y no busco más! Pero realmente eso, empiezas a aplicar X y todo se empieza a resolver. Por eso ocupan X. Y nosotros en nuestro lenguaje popular dice, ay no, pues vamos a decir que compras una marca X de zapatos. Que no importa. Y es el problema, porque para nosotros X nunca importa. Pero aquí X sí importa, porque Él solucionó todo el problema y alimentó una multitud. Es Jesús. Entonces, bien, y dice, fíjate que es una multiplicación. Lo que pasa, y me encanta, o sea, odio álgebra y matemáticas, pero mira cómo me encanta cuando Jesús aparece en mi clase de álgebra, de repente ya es interesante, porque es sumar, le entregan los panes y los peces, los bendice, lo multiplica, lo divide, lo partió y luego lo divide, lo multiplica, lo reparte entre la multitud y resta porque sobra tanto que llenan 12 cestas llenas de los peces y del pan. Entonces, cuando Jesús ya es X, cuando Él ya aparece en la ecuación, cuando tú entiendes que al final el número final en la ecuación, ya el resumen, va a ser Jesús, entonces hasta sobra. Y en matemáticas nunca puede ser así, o sea, todo tiene que salir así al centavito. Pero aquí el centavito de Dios es que todos coman y que queden satisfechos. Ahora, en esto Jesús resulta ser el héroe, ¿de acuerdo? Él solucionó todo, ¿de acuerdo? Entonces aquí el X La X era Jesús. Ahora vamos al siguiente versículo. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Yo creo que en verdad los discípulos estaban fatigados. Y no, porque ellos no enseñaron, ellos solo repartieron, se juntan cada quien su canasta, dice, y ahí están así como niños, ya cansados. Y, ok, suban al barco, lleven sus canastas, lleven sus canastas de pan, se suban a la barca y ahora vayan al otro lado de Bethsaida. Y nadie pregunta, oye, Jesús, ¿y tú cuándo llegas? ¿Qué? O sea, no saben ya ni qué. Pero es parte de la situación didáctica que Jesús les está poniendo. Entonces ellos van y salen en su barca y Jesús se queda a despedir la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, como a las 3 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido de lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjate, esa última frase explica por qué no les salía la ecuación nunca. Sus corazones aún estaban endurecidos. Pero ve lo que está pasando. ¿Por qué Jesús les mete en un problema? Y si te das cuenta, como hemos venido estudiando en Éxodo, parece que Dios a propósito les está metiendo en problemas y murmuran contra Él. Y dice, oye Dios, si no quieres que anden hablando mal de ti, no les metas en problemas. Y eso es nuestra forma de pensar. Entonces, si tú quieres que yo te alabe siempre, no me metas en problemas. Igual, bendíceme, cuídame, prospérame, protégeme, guíame, hazme feliz y yo te alabo siempre. No me metas en problemas y no te meterás en problemas conmigo. Pero entonces yo soy Dios. Yo estoy diciendo que yo soy X, que yo soy ese numerito que resuelve toda la ecuación, que todo va a estar perfecto y al centavito mientras yo ande en esos lugares claves en la ecuación. Y eso, y va a salir chueco el rostro. Y por eso cuando te va mal y no entiendes la situación didáctica, ¿qué anda? Andas con tu boca chueca, así arrugado, así agüitado y todo. ¿Por qué? Porque no te sale la ecuación, porque tú crees que tú eres X. Y en lenguaje popular, sí, tú eres X. X creyente. Pero en lenguaje matemático, Jesús es X. Jesús es el que todos deberían de encontrar. ¿Ok? Entonces, te encanta, ¿verdad? Nunca has disfrutado matemáticas como hoy, ¿verdad? Yo tampoco. Ok, entonces, ellos se adelantan y tardan horas porque ya se estaba poniendo el sol. Entonces están alrededor de 9 horas para hacer una travesía que era de 2 horas remando. Sin viento, en 2 horas remando tenían que atravesar. Entonces el viento era contrario. Ahora, toditito lo que tú vas a escuchar siempre, y hasta yo lo he dicho porque suena tan bien que no puedes resistirlo, que nomás está Jesús con ellos en la barca, dice en el pasaje paralelo en San Juan capítulo 6, que cuando él sube a la barca, inmediatamente estaban en su destino. Él los ve, que cuando él sale están a la mitad, cuando les alcanza, sube a la barca, se calma el viento y de inmediatamente ya están en la playa. Y dices, ándale. Entonces eso quiere decir que lo que necesitas es que Jesús esté en tu barca. Pero entonces, ¿por qué les envía sin Él? Y dices, sí, para que aprendieran que si Él está en su barco, entonces todo va a estar bien. Puede ser, pero ¿te acuerdas que ya estuvieron en una tempestad y Él dormido? Y Jesús estaba en la barca y la tormenta y se anegaba el barco en el agua por las olas que caían dentro. Entonces, Jesús estaba con ellos y les iba mal. Entonces, tienes que cuidar de no ser tan simplista en tu entendimiento de la Biblia, porque no siempre, y ves después en el libro de los Hechos, que Jesús estaba con ellos, iban a la cárcel y hasta la muerte, porque Jesús estaba con ellos. Entonces, no tienes que ser tan así de cuento de hadas, que Jesús está conmigo, nada me pasa. Todo te puede pasar, pero necesitas que salga bien tu ecuación y que se dibuje el rostro en tu hoja, y va a ser el rostro de Jesús y Él va a ser el héroe. Y que la ecuación puede salir hasta la muerte, pero el que perseverare hasta la muerte, fuera fiel hasta la muerte, dice, será salvo. Entonces Jesús viene siendo el héroe de cada mártir. Y por eso es mártir, porque Jesús es el héroe de su historia. Y Él sale, hace que salga bien la ecuación en la vida de cada mártir, de cada testigo, de cada predicador y de cada X creyente que anda siguiendo a Jesús. Ok, entonces, lo que yo veo aquí, que más bien lo que está pasando es que tenían que saber una cosa. Tú puedes ir en la voluntad de Dios, porque ellos estaban haciendo lo que Él dijo. Pasen al otro lado, a Betsaida, y ahí los alcanzo. Entonces van y están usando, como hicieron con los panes y los pececillos, están haciendo como Él dijo. Entonces están usando los recursos que tienen. Y otra vez está reforzando o recalcando parte de lo que tenían que aprender en la situación anterior durante el día, que X no es ni uno ni la suma de estos 12. Y ahí van los dos en una barca, están remando, están toda la noche con el viento contrario. X no es ni uno ni la suma de estos 12 hombres. Que se acuerden de eso. Pero otra cosa es eso. Que la razón porque, como dice en San Juan capítulo 6, que inmediatamente estaban ya en el lugar a donde iban, no era porque, lo que les hacía falta era Jesús. No, sino que hasta que tu camino no coincida con el camino donde de por sí va Jesús, no avanzas. Y cuando Él sube a la barca, se calma el viento, inmediatamente están donde iban. Ahora, lo que quiero decir con eso, normalmente lo que es más fácil, lo que es más típico y muy normal para el ser humano, es decidir su rumbo, lo que yo quiero, entonces estar haciendo que Jesús se suba a la barca conmigo para que vaya rápido y sin viento contrario y que no se haga tan largo el camino. Entonces, normalmente es eso. Yo escojo mi destino y mi ruta, entonces ya le invito a Jesús y le ruego y le chantajeo para que de alguna manera Él se suba a mi barco y vaya conmigo. Y no, hasta que Jesús y ellos no tuvieran de por sí el mismo camino. Ellos iban remando, pero a esas horas ya ni saben a dónde. Ellos nomás están donde haya tierra. Llegando a tierra, bajamos y todos jalamos la barca con un mecate. Ya me cansé de remar. Pero lo que pasa aquí entonces es que cuando Jesús viene sobre ellos en su camino, Él ya les jala. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Dice Jesús en Juan 10 que Él es el buen pastor. Y el buen pastor llama a sus ovejas por nombre y la saca y va delante de ellas. Entonces, no es que tú y yo vayamos delante de Él y cuando Él ya nos alcanza, ya va a ir bien mi camino porque por fin Jesús me alcanzó. El problema es que si yo voy adelantándome de Él, no puedo estar seguro si Él y yo estamos usando la misma ruta para llegar al mismo destino. No sé si me estoy explicando. Pero entonces, y parece que es igual. Pero no es igual. Lo que tú y yo veo aquí, la situación didáctica para los apóstoles fue esto, que necesitaban saber algo, que estaban haciendo lo que Él dijo. Están cruzando el mar de Galilea para llegar a Betsaida. Están en su voluntad, pero están muy fatigados y están remando, haciendo todo lo que ellos pueden. Y es correcto, tú y yo tenemos que hacer todo lo que podemos. Cuando Jesús cambió el agua en vino, no dijo, aquella agua en las tinajas de piedra ya es vino, pueden ir a sacar. o simplemente todo lo que tenían en la mesa se convierte en vino en su vaso, aunque fuera refresco. No, sino llenen estas tinajas de agua, y esas tinajas de ahí sacaban agua para hacer su lavamiento ceremonial como judíos antes de comer. Entonces ni siquiera era el vaso apropiado o normal para guardar vino, sino nada más eran como toneles para sacar agua y lavarse las manos. Y Dios usa vasos no tan apropiados para hacer milagros extraordinarios. Entonces, tenían que traer cubeta tras cubeta a llenar estas tinajas de piedra de agua. Y cuando ya sudaron y ya se cansaron, porque si nunca lo has hecho trayendo cubetas y cubetas de agua, es cansado. Cuando ya sudaron y ya se cansaron y ya llenaron las tinajas, cuando sacaron ya era vino. Okay, entonces sí tenían que hacer lo que él dijo para el milagro, y sí tenían que cansarse y quizás hasta agotar sus recursos, sí, pero solo cuando tú y yo ya van con el mismito propósito y la misma ruta para llegar a ese propósito, ahí de repente el agua se convierte en vino o el barco está inmediatamente en su destino. Es cuando eso sucede. Checa esto. ¿Qué sería para Jesús? Él simplemente, ¿crees que cuando él va caminando sobre el agua, que estaba teniendo que defenderse de olas o algo así? Había viento, pero no dice que grandes olas, solamente que el viento era contrario. Pero él iba caminando con el viento contrario y les gana. Pudo caminar con el mismo viento contrario mejor que ellos podían remar siendo 12. Entonces simplemente no tenían los caballos, o sea, su motor no era de suficientes caballos al lado de él. ¿Por qué? Porque el viento, cuando su camino y el camino de ellos coincidía exactamente, el viento no podía ir contrario a Jesús. A ti y a mí sí, pero a Jesús no. Ahora, otro punto. Lo más difícil que haría Jesús sería morir en la cruz. Hasta entonces sudó y sudó sangre en el huerto de Getsemaní. Hasta entonces gruñó y hasta entonces gimió y hasta entonces cayó bajo el peso de la cruz. Y hasta entonces alzó sus ojos al cielo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta entonces así, ¡ah!, agonía. Pero los discípulos ya estaban fatigados, Jesús no. Y eso es muy importante ver. Que lo que es muy, muy, muy difícil para mí, no es para él. Y lo más difícil para él, ahora sí fue difícil, pero está de otro mundo para mí. Morir en una cruz por la humanidad. Simplemente no entra en mi perfil. ¿Ok? Entonces, simplemente para tener una cuestión de como una idea de proporciones aquí, igual, porque decimos, sí, pues lo que yo necesito es Jesús en mi barca. No, lo que tú necesitas es que tu GPS esté marcando la misma ruta que de por sí Jesús por aquí va a caminar. ¿Qué le pasa a Zaqueo? Se sube en un sicómoro porque supo que por aquí había de pasar Jesús. Pasa Jesús, se detiene debajo del sicómoro, dice, Zaqueo, bájate porque voy a posar en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Él hizo que su ruta se coincidiera con la ruta de Jesús, de manera que el destino de Jesús coincidió también con el destino ese día de Zaqueo. Dice, yo voy a posar en tu casa. No le tuvo que invitar a Jesús a su casa, simplemente tenía que colocarse en la misma ruta por donde iba caminando Jesús. Entonces, ¿ves que es diferente? No es que Él esté en tu camino o en tu corazón o algo así, o que se suba a tu barca, sino que tú y yo veamos por dónde está caminando Jesús. Entonces, ¿qué es? Es alzar un pie y meterlo en su pisada, y alzar otro pie y meterlo en su pisada, y seguir en sus pisadas. Entonces ya está siguiendo la misma ruta que él ha caminado, y el viento no es contrario a Jesús. Entonces puedes remar toda la noche, puedes agotar tu fuerza, puedes estar seriamente fatigado y estar en su voluntad. No estás desobedeciendo, no estás luchando en tus fuerzas, estás obedeciendo. Pero las cosas cambian cuando tu ruta y la ruta de Jesús ya coinciden. Para mí es la situación didáctica que yo veo aquí, y eso es lo que yo estoy aprendiendo también, que yo simplemente no tengo más fuerzas y no tengo más fuerzas y a cada rato me sucede, digo, ya no sé qué hacer, no sé cuál sea la respuesta correcta a esta situación, a esta consejería, no sé qué orar, qué pedir, ni qué enseñar, ni nada, pero otra vez, ok, por aquí va a pasar Jesús, ya me lleva. Y ya sé qué hacer, y ya puedo contestar y puedo tomar el siguiente paso. Bien, entonces, versículo 52 otra vez. Se maravillaban porque se calmó el viento, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero checa esto, ya se calmó el viento, pero todavía tenían que remar. Mira, si el viento es contrario y se calma, simplemente ya no te empuja para hacia atrás. Pero si no está el viento en popa, tampoco te empuja hacia adelante. Tienes que seguir remando. Pero siquiera ya el viento no es contrario. ¿Nunca te ha pasado eso? De repente dices, ya sé que vamos bien. Ya puedo remar el resto de la noche si es necesario, porque el viento ya no es contrario. Entonces, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, para entonces ya iba amaneciendo, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Por lo que pasó en capítulo 5, ya había ese rumor. Si nada más el borde de su manto, ya. Y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Entonces los discípulos tuvieron su, entre comillas, vacación de mediodía sobre el agua. Pero regresando, estaban remando toda la noche, después de un día largo, fatigado, con Jesús enseñando a la multitud, ellos sirviendo de comer, se suben en la barca, están remando toda la noche, Jesús les alcanza, inmediatamente están a la playa, porque Jesús tenía una cita con el amanecer en esa playa y otra multitud. Y ellos no habían descansado, no habían dormido, no habían, o sea, cada quien tenía su canasta de pan de milagroso, pero ni tiempo para comer otra vez. Esa parte de la situación didáctica que Él les presenta. Yo les doy un pedacito, un lugarcito de descanso y de silencio y de calma. Pero ¿sabes qué? No es un premio. Es para que juntes aliento, es para que relajes tus hombros, es para que te endereces, es para que me veas en los ojos otra vez y así. Y es porque mañana, con el amanecer, viene otra tanda de gente y de necesidades. Y mi Padre trabaja, dice Jesús, y yo también trabajo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día tan ocupado que tuvo Jesús y una noche tan ocupada que tuvieron los discípulos para hacernos ver, Señor, que también había desvelo, también había un maestro que subió a un monte a orar y a medianoche los ve batallando con los vientos, y les alcanza. Y vemos, Señor, una multitud que no estaba pensando que si Jesús había descansado, comido, ni los discípulos si habían descansado, comido, simplemente tenían sus necesidades, porque sus dolores eran reales y su hambre era real, y su necesidad sí era urgente. Entonces, Señor, vemos todo eso y nos damos cuenta. Aquí en esta multitud sentada no está X. Eso no es la solución a la ecuación. Ni siquiera en toda esta iglesia, ni siquiera, Señor, que si juntáramos todas las iglesias de Cuernavaca o de todo México para tratar de enfrentar la necesidad de las multitudes. Pero con hallar X en Jesús, ya toda la ecuación viene saliendo. Y no quedan números chuecos, no queda nada faltando, no quedan huecos tampoco, y toda la suma de toda la ecuación es Jesús. Entonces, Señor, gracias por venir a resolver en nuestra vida. Gracias por sacar por fin el balance al final en nuestra vida, Señor. Y gracias por esas canastas de pan que quedan al final del día, inesperadamente. Y gracias, Señor, por largas noches de remar contra el viento. Yo creo que sí vale la pena remar así, si al final llega Jesús y se calma el viento. Y otra vez, cuando hallamos X, sale la ecuación. Entonces, Señor, te pedimos, enséñanos más. Y gracias por las situaciones didácticas en las que nos metes, Señor, y nos dejas batallar y tratar de resolver y adivinar y proponer. Pero al final tú apareces en la situación como la solución siempre. Y te damos gracias por eso. Enséñanos más, te pedimos, Señor, y esperamos en ti. Amén.